Muy buenas noches, nos encontramos una vez más en su programa El Nido Cósmico. Les saluda Pau Llamas, saludos a todos nuestros escuchas. Espero que tengan un excelente miércoles, deseándoles las mejores vibras. Espero que este programa les guste, ya saben que siempre lo hacemos con todo el cariño para ustedes. Y pues sin más preámbulos, comenzaremos nuestro programa de hoy. Pero antes de comenzar, les mando un afectuoso saludo a todos mis compañeros de Radio Bonsai. No se olviden de sintonizar sus programas, ya que manejan temas bastante interesantes y de todo tipo. Esta vez hablaremos de los sueños y de una película muy relacionada con los mismos, así que definamos. ¿Qué es un sueño? Desde que estamos en el vientre materno hasta las etapas más avanzadas de nuestra vida, los seres humanos tenemos un pequeño escape de la realidad, o quizá visto desde otra perspectiva, una conexión a la parte más subconsciente de nuestra mente, un lugar privilegiado donde podemos ser libres auténticamente, explorar, viajar, incluso hacer todo lo que deseamos sin tener nada que nos impida ser nosotros mismos. Todos tenemos la experiencia de soñar, y por ello sabemos lo que es un sueño y tenemos la experiencia de que es algo más de lo que contamos, que nuestros relatos, ¿no? Porque no los recogen de una forma exacta. Sin embargo, el conocimiento científico de los sueños, y digamos que tiene que basarse en las narraciones que se hacen de ellos, porque dicen que no vale analizar exclusivamente nuestros propios sueños para hacer una teoría sobre ellos, ¿no? Tendremos que ser especialistas en este tipo de temas, además de tener conocimientos de algo de psicología, ¿no? La actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora, vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta, a pesar de características cognitivas, como la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones, emociones, aquí digamos especialmente el miedo, el regocijo y la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza, la culpabilidad y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria, incluso de los muy vividos, pues esté tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que tomen medidas especialmente pues para retenerlo. Por ahí se dice psicológicamente que los sueños son proyecciones de lo que, digamos, no nos permite estar en paz a nosotros mismos, o ya sea algo que no nos vamos a atrever a hacer, ¿no?, en nuestra vida diaria, o simplemente que es coincidencia como tal. Ahora nos vamos a ir con lo que vienen siendo las fases del sueño. Cuando una persona duerme, se dice que el cerebro pasa por ciclos, que tiene 5 fases distintivas, que viene siendo la de la fase 1 a la 4, y el sueño de movimientos oculares rápidos, que viene siendo el REM. Cada fase ayuda a garantizar el descanso de la mente y el cuerpo. Algunas fases son necesarias para ayudar a que el cuerpo se sienta descansado y energético al otro día, mientras que otras fases le ayudan a aprender información y a crear recuerdos. Se pasa por las distintas fases del sueño en forma de ciclo, de la fase 1 al sueño REM, y luego el ciclo vuelve a comenzar con la fase 1. Así que les voy a mostrar algunas características de cada una de estas fases, comenzando con el sueño no REM, que viene siendo un 75% del sueño. A medida que comienza a quedarse dormido, se entra en el sueño no REM, que consiste en las fases de la 1 a la 4 que figuran a continuación. La fase 1, esta es una etapa intermedia entre despierto y quedándose dormido. También podría entrar en un sueño superficial. La fase 2 entra en un sueño más profundo, se desconecta de su entorno y por lo tanto pues la temperatura corporal baja un poco. Dentro de la fase 3 y 4 entra el sueño más profundo y restaurador. La presión arterial baja, el ritmo respiratorio pues se va haciendo más lento, los músculos se relajan, el cuerpo aumenta el suministro de sangre a los músculos. El cuerpo repara y hace crecer los tejidos. La energía de aquí se restablece, el cuerpo comienza a liberar hormonas. Y pues es aquí donde, dentro de algunas características que mencioné, es donde a muchos nos pasa que brincamos de la cama, ¿no? A veces cuando estamos dormidos, como les pasaba a nuestros antepasados. Ya que es la relación que tiene, digamos, la reacción que tiene el cuerpo al bajar el ritmo cardíaco para que este no se pare, ¿no? El decir, ay, me estoy muriendo, tengo que entrar en estado de defensa y listo. Después vamos con el sueño REM, 25% del sueño. Aproximadamente a los 70-90 minutos luego de dormirse y después de intervalos sucesivos de aproximadamente de 90 a 110 minutos, entra en el sueño REM. El sueño REM, digo, valga la redundancia, entra en el sueño REM, se hace más largo, más entrada la noche. Las características del sueño REM son el cerebro y el organismo se energizan, apoya su desempeño diurno, el cerebro está activo y sueña, los ojos se mueven de un lado a otro, el cuerpo se relaja y queda inmóvil. La temperatura corporal aquí no está tan regulada. Digamos que la duración de las fases del sueño cambia durante una noche de sueño determinada. Por ejemplo, cerca del inicio de la noche de sueño, aquí el cuerpo pasa por ciclos, ¿no? Con periodos relativamente cortos de sueño REM y largos periodos de sueño profundo. A medida que avanza la noche, pues se va haciendo más cortos esos periodos de sueño profundo y más largos los periodos de sueño REM. Hacia el final de la noche, la persona pasa casi todo el tiempo en lo que viene siendo las etapas 1, 2 y REM. Ahora bien, hablemos de la relación que hay entre las funciones fisiológicas de lo que viene siendo el sueño y sus contenidos. Las alucinaciones visuales intensas se deben a la autoactivación del cerebro visual por el proceso de activación del pontine, que afecta inicialmente al córtex visual. Las emociones intensas aquí, especialmente tanto la ansiedad, el regocijo y rabia, se deben a la autoactivación de la amígdala y otras estructuras del sistema límbico. La relevancia de las imágenes del sueño, pues aquí es debida a que hay una activación del córtex paralímbico por lo que viene siendo la amígdala. Y después pues encontramos también que hay una ilusión de que estamos despiertos, que hay una falta de pensamiento dirigido, la pérdida de la conciencia reflexiva y la falta del insync relativa a las experiencias ilógicas e imposibles del sueño. Se deben a la combinación y posiblemente efectos relacionados de la demodulación aminérgica y la desactivación selectiva de la corteza frontal. Las cogniciones raras y estrafalarias del sueño se deben a la inestabilidad orientativa causada por la naturaleza caótica del proceso de la autoactivación tanto del tronco cerebral y también a la ausencia del control frontal y de la memoria episódica, debidos en parte a lo que vienen siendo los fallos de la modulación aminérgica. Después nos encontramos con las funciones psicológicas del sueño, ¿no? Estas en particular yo tengo un poquito más como de datos históricos, de artículos que he leído acerca de lo que vienen siendo las funciones psicológicas del sueño. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas. Es una función fisiológica. Pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional a los que pues muchas veces se les da de diversas interpretaciones. La función psicológica que más consenso ha despertado ha sido que el sueño REM consolida nuestra memoria y que la recuperación de nuestros recuerdos es más efectiva después de pues un buen sueño. La función primaria del sueño REM es puramente fisiológica y consiste en proporcionar al cerebro una estimulación que necesita para recuperarse del sueño profundo. Por ejemplo, muchas veces recuerdo, ¿no? Cuando éramos adolescentes, pues nos desvelábamos un poco, ¿no? En mi caso yo era de, pues sí, despertaba algo cansada, pero no tanto. Pero qué tal a la hora de cumplir 30, ¿no? Hombre, amaneces de la jodida y te sientes fatal. Y bueno, chicos, pues por el momento vámonos a un corte comercial para regresar con nuestro segundo bloque. Estamos en el Neo Cósmico. Y bien, ya estamos de nueva cuenta en el Neo Cósmico, continuando con nuestro segundo bloque acerca de lo que vienen siendo los sueños. En este caso, con los sueños lúcidos. ¿Quiénes no hemos escuchado hablar de estos, que supuestamente solo algunas personas con ciertas características tienen la capacidad de controlarlos? Estos sueños en los que somos conscientes de estar soñando, los niveles de lucidez cubren un rango muy amplio de experiencias, desde tener una pesadilla y pues al darnos cuenta despertamos hasta reconocer el sueño como tal y pues permanecemos conscientes dentro de él y cambiamos su contenido con el poder de la intención, asegura Iñaki Martín Subero, experto en el arte del yoga de los sueños. Todo depende de la imaginación del que sueña. Esta experiencia ocurre en la fase REM, en la que tienen lugar las ensoñaciones. Es una fase poco profunda que ocurre varias veces durante una noche y generalmente precede al despertar. Por eso muchas veces recordamos los sueños que hemos tenido. Ahora, continuando con lo que vienen siendo los sueños lúcidos, pasemos a una parte un poquito más interesante, ya que este sueño lúcido se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. Como datos históricos, encontramos el uso del adjetivo lúcido como sinónimo de consciente, el cual fue introducido en 1867 por el escritor, sinólogo y especialista en sueños francés, Léon D. Harvey de Saint-Denis, en su obra Los sueños y cómo controlarlos. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en la etapa de sueño, paradójicamente y mediante un proceso fortuito o desencadenado con el aprendizaje. La conciencia de soñar aquí pues le da al soñante la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y desarrollo de los sueños, la capacidad de reconocer y controlar los estados oníricos que se menciona en textos budistas. En Occidente se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de los años de 1970. El hecho de saber que se está soñando le permite al soñador ampliar su abanico de opciones, así como abordar el contexto onírico con una mayor libertad de acción. Que digamos, no solo pueda controlarse a sí mismo y a sus actos, sino también intervenir deliberadamente en el ambiente, las personas y en el desarrollo del sueño. Ciertas acciones se presentan con una gran regularidad, como soñar que se vuela o se levita. Ahorita mencionando esto, recuerdo que cuando era niña, muy seguido soñaba que volaba, ¿no? Que hace cuenta que estaba en mi cuarto, en mi cama, y como que me desprendía de mi cuerpo. Y salía de este y de manera muy rápida como que iba subiendo al cielo, como escalando y de repente volaba así por todos lados, no así como bien Peter Pan, no sé, en ese entonces cuál era como mi pensamiento de niño, ¿no? Incluso se dice que como que cuando soñabas muy seguido con que vuelas es porque vas a tener éxito, no sé. ¿O ustedes qué opinan, chicos? ¿Creen que sea mera coincidencia o que sea que ese sueño tal vez trataba de proyectar algo mío? Por ahí déjenme sus opiniones en lo que viene siendo WhatsApp. Otras experiencias más inhabituales han sido señaladas como la salida del propio cuerpo, que es el viaje astral, ¿no? Las transformaciones en animales y otras criaturas fantásticas. Igual, ahorita con lo que viene siendo del viaje astral, también recuerdo que tuve un sueño extraño. Digamos que en este sueño estaba yo como en una bañera, la bañera estaba llena de agua. Y enfrente había como un árbol de la vida, ¿no? Así como que las ramificaciones estaban así como parpadeantes. Y en el sueño como que pues yo trataba de decir que quería entrar como al interior de mi cuerpo, ¿no? En lo más profundo. Pero resulta que cuando según estaba tratando de entrar, entré, digo, llegué a un lugar, así estaba todo color azul, como azul oscuro, ¿no? Digamos que era como el cielo. Entonces como que yo trataba como de caminar, correr, porque quería ir, ¿no? A las profundidades, según yo, de mi cuerpo. Pero en ese momento sentía que unas manos me estaban agarrando los pies y como que no me dejaban avanzar. Y era bastante complicado, dirán, ay, esta se fumó un churro, ¿no? O no sé, quizás. Pero pues supuestamente yo preguntando y todo eso me habían dicho que supuestamente había sido como un viaje astral, que traté de sanarme, ya que pues en ese entonces sí presentaba cierto padecimiento. Nada grave, vamos, pero pues a veces uno tiende a estresarse. Y bien, chicos, el desdoblamiento de la visión panorámica, la ralentización del tiempo y las experiencias de carácter cósmico, como la evolución en espacios con cuatro dimensiones, el soñante también puede influir la dirección del sueño, tomando la decisión de prolongarlo y a veces incluso interrumpirlo y luego retomarlo durmiéndose pocos segundos después. Aunque en teoría se puede tener todas las experiencias inimaginables, las creencias culturales, personales, las expectativas conscientes o preconscientes del soñante. El chiste es que aquí las especulaciones sobre la posibilidad o no de cierta acción en particular, lo que viene siendo la influencia ejercida por otras narraciones, van a determinar notablemente la apariencia de los sueños, así como la capacidad del soñante de modificarlos. Del mismo modo, la experiencia del sujeto, su grado de lucidez, es decir, el punto hasta el cual logra conservar su capacidad de raciocinio, tanto de juicio y de tomar distancia con respecto al aspecto ilusorio de la situación, así como respecto a las emociones que desencadena, influyendo así con esto en el contenido y los matices de la experiencia. En lo relativo a lo que viene siendo la percepción, esta puede ir de un estado de confusión a una impresión de gran vivacidad y realismo. Vamos, diferentes criterios de la experiencia que conciernen tanto la conciencia de sí mismo como el contexto onírico son pues susceptibles de grandes variaciones según el soñante, el sueño e incluso los diferentes momentos de una misma experiencia onírica. Y bien, chicos, el tema de hoy va muy de la mano con una película, recuerden que les mencioné en el primer bloque, la cual en su momento dio mucho de qué hablar por ser un remake de una cinta muy bien recibida que fue Abre los ojos de Alejandro Amébar y Mateo Gil, además de ser considerada una película indie en la industria cinematográfica, cuyo público pues es mucho más selecto. Así que el remake al cual nos referimos es Vanilla Sky de Cameron Crowe, la cual se estrenó en pantallas en el año 2001, cuyo reparto lo conforman Tom Cruise, Penélope Cruz, Kurt Russell y Cameron Díaz. Esta película fue bastante polémica porque pues sí, tuvo muchas críticas porque decían que fue prácticamente el mismo guión, que lo echaron a perder y demás, ¿no? Y ahorita conforme vayamos hablando vamos a profundizar un poquito más en esto. Esta película como tal obtuvo algunos premios, de los cuales destacan: en 2001 estuvo nominada al Oscar como Mejor Canción Original, otras dos nominaciones ese mismo año al Globo de Oro como Mejor Canción y Actriz Secundaria, que fue Cameron Díaz. Igual otro premio en esa misma fecha, nominado a los premios Razzie como pues Peor Actriz, Penélope Cruz, y al Critics' Choice Award como Mejor Canción a dos nominaciones. Una historia dramática con tintes de intriga, romance, thriller, en donde nos encontramos con David Ames, representado por Tom Cruise, el dueño de una importante empresa de publicidad en Nueva York, el cual está completamente inmerso en que su vida debe ser tal cual lo dicta la sociedad. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, no es feliz. Así que una noche, pues, conoce a Sofía Serrano y se enamora perdidamente de ella, ya que bastó con sentir su esencia para darse cuenta que existen otras perspectivas de ver la vida, comenzando por los pequeños detalles tales como una buena plática, cálida y sincera, al lado de la persona que sacude tu mundo, dejando de lado lo material. Sin embargo, como todo en esta vida, siempre existirán obstáculos que te impidan lograr la verdadera felicidad, representados a través de una persona, ya sea por medio de una prisión mental, que puede ser letal si no reaccionamos a tiempo. Y bueno, chicos, por el momento vamos a con esta pausa musical. Enseguida regresamos con nuestro tercer bloque. Estamos en el Nido Cósmico. Y estamos de nueva cuenta en el Nido Cósmico, continuando con la película de Vainilla Sky. En este caso, vemos cómo Julie, amiga de Ames, muere de celos al enterarse que este comienza a salir con Sofía, haciendo a un lado todos los encuentros amorosos que ambos tuvieron, hiriendo sus sentimientos, para lo cual ella decide tomar cartas en el asunto y tristemente termina suicidándose. Y pues él no muere, pero lamentablemente queda desfigurado del rostro. Es aquí cuando la película, a través de imágenes muy de la cultura pop, nos demuestra cómo la vida de Ames está estructurada a través de imágenes que ha tenido o vivido toda su vida, desde portadas de discos, canciones, libros, películas. Y dices, ¿cómo todo esto a veces puede crear el subconsciente de un humano, y ese subconsciente se ve reflejado en lo que le pasa a Ames, ya que este queda en coma y regresa tristemente, pues con el rostro destrozado? Y es ahí donde su vida cambia completamente, porque pues ya no puede ser feliz, por más que trata, pues no puede, le es complicado ahora sí que adaptarse a esta vida. Es ahí cuando él intenta, y ni con todo el dinero que tiene, pues puede reconstruir su rostro. Y eso que a lo mejor puede sonar, digamos, un poco frívolo, pero el hecho de que está vivo, digamos, pero no en las mejores condiciones, afecta la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, ya que es mucho más importante de lo que uno se imagina, porque todo gira alrededor de quiénes somos y de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y el que tenía un subconsciente tan enfocado a ese tipo de cosas de la cultura popular, pues no podía vivir así. Es el típico de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? Ya no va a ser nada igual, me van a criticar, me van a ver como bicho raro. Y tristemente vivimos en una sociedad plagada de prejuicios. Así que, pues gracias a un programa, él busca la solución a sus problemas y trata de adaptarse a esta nueva vida y existencia. Aun cuando vuelve a encontrar a Sofía, pues él ya no puede ser feliz. La cinta nos muestra de una manera pues muy concisa escenas en donde no sabemos qué es lo que está pasando, porque da la impresión de que todo pasa en cierto momento. Pero si pones especial atención en los detalles de la trama, pues te vas dando cuenta que muchos aspectos de una u otra manera pues te van anunciando lo que es el final. Yo creo que Vainilla Sky es una obra pues compleja que hay que analizar fríamente, no solo como un remake de una de las cintas españolas más famosas de los últimos años, sino como algo más. Si has visto la original una sola vez y luego ves Vainilla Sky, pues corres el riesgo de cometer el pecado de que pues quizá te guste más esta versión yankee. No solo por tener mejores actores, mejor banda sonora, tener una historia de amor más creíble, sino porque al verla por segunda vez la entiendes por completo. Podríamos decir que no tiene sentido hacer un remake de una cinta de la que aún no se habían cumplido en aquel entonces ni 5 años. Y además, si esta estaba considerada ya como una gran obra. Pero habría que conocer, yo creo que, las motivaciones que llevaron a Cameron Crowe a sacar adelante el proyecto para hacer juicio sobre el fin con fundamento. Porque su interés no era el de hacer una película de misterio. Él mismo declaró que de lo que se trataba su versión era de cómo la cultura pop llega a influir a un individuo en sus decisiones personales y cómo el amor puede llegar a redimir a alguien. Pero retomando la narrativa de la película, lo que pasa con Ames después de la noche del club nocturno es que gracias a Sofía comienza una relación sana y de mucho amor, recreando escenarios de una portada de un disco o libros que pues él amó en su vida. Además, reconstruir su rostro con una técnica experimental, teniendo la vida que él siempre soñó. Pero la realidad es que en la vida que está viviendo comienza a tener pequeños déjà vu y situaciones bastante extrañas en las que aparece Julie y no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ya que como que va destruyendo su felicidad. Inclusive vemos escenas en las que está preso cubriendo su rostro como si nunca lo hubieran operado, cosas que difieren totalmente con la vida que pues él estaba llevando al lado de Sofía. Así que como espectadores en ese momento, pues como que interpretamos que Ames puede tener un trauma psicológico o estrés postraumático. Incluso vemos las escenas donde él está en un centro psiquiátrico siendo tratado por un especialista, culpándose del crimen de Julie. Vemos cómo al final él logra escapar de esta prisión que se ha autoimpuesto. La más grande revelación de la película se da cuando vemos imágenes que él vivió al estar con Sofía y recordar el comercial del perro Benny volviendo a la vida después de haber estado en criogenización en una vida extendida. Entonces, es en ese momento cuando él tiene recuerdos fugaces que él pidió, ahora sí que el mismo procedimiento, ya que no podía seguir viviendo, pero no recordando el por qué. Es entonces cuando con desesperación pide ayuda a una persona que está presente en muchas escenas de la película, le revela toda la verdad, que hace más de 150 años él murió no soportando el hecho de que jamás pudo tener la vida que él quería. Su rostro tristemente nunca pudo ser reparado y Sofía, al no poder ayudarlo con su depresión, pues tristemente lo abandonó. Y él se aisló hasta que un día, habiendo hecho un contrato con la empresa del perro Benny, decide suicidarse y entregar su cuerpo para vivir en un sueño lúcido eterno. Así que se da cuenta de su realidad, de todo lo que vivió con Sofía desde que amaneció solo y abandonado en el club, pues fue una, tristemente, una mentira. Ahí el apoyo técnico le explica que su mente, por la culpabilidad de lo que vivió, pues no pudo mantener el sueño lúcido. Y es justamente aquí la escena del club nocturno, donde su vida real conecta con el sueño mismo, ya que él así lo decidió. Ahora tiene una decisión: volver al sueño o despertar. Pero como han pasado 150 años, todo lo que amó y los que amó se han ido como tal. Y por lo tanto, pues está arruinado económicamente por el tiempo que pasó. Aún así, y sin despedirse emotivamente de la que fue su salvador en su sueño y la única mujer que amó y prometiendo encontrarla pues algún día, decide tener una última prueba de fe que él mismo pensó: vencer su más grande miedo para poder despertar, el cual es miedo a las alturas. Así que al final decide saltar desde lo más alto de un edificio para despertar y comenzar una nueva vida, y con muchas imágenes de símbolos de la cultura pop, como películas fotográficas o pedazos de la historia reflejándose en sus ojos, mientras él cae y con la frase que comenzó, termina la película, abre los ojos, nombre original de este remake. Esta cinta tiene algunos datos curiosos, escenas que nos indican que Ames está dormido, detalles que se escapan a la vista y que no cualquiera puede comprender. Una de estas es cuando Sofía está en el club nocturno y trae una blusa roja. Esta blusa dice Santa Rosa, que si hacemos un poquito como de memoria o de conocimiento, pues esta es la patrona de los sueños. Otro de estos datos curiosos es cuando él despierta después de estar en el club y llega a su casa inmerso en una profunda depresión. Sin embargo, en su sueño el cielo cambia tornándose de un color amarillo, igual que los cielos de Van Nilla, de Monet, precisamente del nombre del cual deriva la película. Otro de estos detalles es cuando él está dentro del psiquiatra, en una de las ventanas se ve un número de celda y dice 713. Si le damos vuelta de cabeza, dice Light, te indica que pues todo es una mentira. Otra es cuando él está en el vehículo con Cameron Díaz, se ve la fecha 30/02/2001, indicando que es una mentira. Y otra de estas es que el final se puede interpretar de diversas maneras, que pues él pudo haber muerto, que puede ser que estaba en coma o que simplemente todo era un sueño. Estas son algunas de las curiosidades que tiene esta cinta, ya que a pesar de que fue muy criticada en su tiempo debido a la comparativa, pues la tacharon de pretenciosa y yo creo que si se analiza de una manera más fría y objetiva, sin meterse en ese tipo de cosas y buscar lo esencial y lo bueno de la película, podemos decir que es un contenido aceptable para diversos públicos, ya que nos da a pensar hasta dónde es capaz de llegar la mente humana, cómo es posible que un sueño lúcido nos lleve a ese tipo de sensaciones tan inmersas que no se sabe distinguir lo que pues realmente es real. Así que con esto hemos terminado el programa del día de hoy, chicos. Espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo que me sintonicen todos los domingos a las 8 p.m. De igual forma, estoy los miércoles a las 8 p.m. Esto fue El Nido Cósmico.